Números capítulo 9. Se celebra la Pascua.
Hay un título que dice celebración de la Pascua. ¿Era la primera vez que se iba a celebrar la Pascua entre el pueblo de Israel? Habla de la celebración de la Pascua, celebrar la Pascua cada año para conmemorar que ellos salieron de Egipto, es el simbolismo del Señor Jesús en la cruz del Calvario, es el Cordero Pascual. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Ellos celebran la Pascua por primera vez. Antes habían celebrado una Pascua cuando la muerte de los primogénitos, pero en ese tiempo no era con todas las de la ley, sino que era por la sangre cuando pasara el ángel exterminador. Entonces hicieron una Pascua, pero aquí ya cuando les dicta las leyes de cómo tenía que ser. Entonces en este capítulo narra de cómo tenía que celebrar la Pascua. Esto lo celebraban cada año de ahí en adelante. El Señor Jesucristo también la celebró. Lo leemos en el Nuevo Testamento cuando les dice a los discípulos en dónde celebrar la Pascua, y es cuando dice que los envió y que se iban a encontrar personas con un pollino. Además les dijo, y esta es la última vez que como con vosotros, es decir que celebró la Pascua. Instituto Bíblico Octava Promoción. Habla sobre la celebración de la Pascua cada año. Esa Pascua es Cristo, y que comieran la carne, y que no dejaran nada para el otro día, y que mataran al animal de acuerdo a las familias, lo que alcanzaran a comer prepararan, porque no se podía dejar para el otro día. Lo de Egipto, la sangre en las puertas, eso fue una parte que Dios le dijo a ellos, pero aquí ya estaba la Pascua con todas las leyes, con todos los requisitos, rituales, porque aquí dice que el que no estuviere limpio no podría comer la Pascua, y aun el que llegara de viaje en ese momento para celebrar la Pascua, entonces ahí está todo el ritual. Dice cómo era que la tenían que hacer cada año. Aquí había que cumplir tal como él lo ordenaba. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo.
Vemos aquí que llevaban 2 años en el desierto desde que salieron de Egipto, que cuando salieron hubo una manifestación de Dios, Dios envió 10 plagas, entre esas la muerte de los primogénitos, cuando las aguas se convirtieron en sangre, la plaga de granizo, las úlceras, las ranas, las moscas, todas esas plagas que hubo en Egipto. Porque el faraón no quería dejar salir al pueblo, entonces Dios se manifestó de esta manera, y al fin los hijos de Israel salieron de Egipto después de la muerte de los primogénitos, salieron, y dice que ya llevaban 2 años en el desierto. Estudio Bíblico Levítico capítulo 21.
Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel.
El mes primero de los judíos es entre marzo y abril. Estudio Bíblico Levítico capítulo 21. Entonces ellos obedecieron y celebraron esta Pascua. Estudio Bíblico La Pascua, México.
Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día.
Cuando dice que hubo algunos que estaban inmundos, es porque Dios había dicho que ninguna persona podía tocar un muerto o un animal inmundo que estuviese muerto, y si lo tocaba o pasaba cerca de él, se volvía inmunda esa persona, y tenía que hacer un ritual para ser limpio. Estudio Bíblico Levítico capítulo 21. ¿Qué significa que estaban inmundos por muerto? Habían tocado un cadáver. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, porque seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel. Y Moisés les respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros.
Notemos que Moisés siempre le consultaba a Dios. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán.
Dice que esa Pascua la tenía que celebrar el viernes, y que no podían quebrarle los huesos al animal, porque esta Pascua era el prototipo de Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos en los Evangelios, hay una parte donde Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesús, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces Cristo Jesús era ese Cordero Pascual, él murió en la cruz crucificado como un Cordero. Por eso aquí en el Antiguo Testamento Moisés le ordenaba al pueblo que celebrara la Pascua, y al Cordero no le podían romper los huesos, sino así entero quitar la carne y dejar los huesos. Eso sucedió con Cristo cuando al Señor lo sacrificaron. Dice que el viernes ya en la tarde, antes de las 6 de la tarde, ordenaron que fueran y los acabaran de matar a las 3 personas que estaban en la cruz. Cuando fueron los soldados, vieron que los 2 ladrones estaban vivos, y el Señor Jesús ya estaba muerto. Y le quebraron las piernas a los 2 ladrones, pero al Señor Jesús no, porque ya había muerto. Y dice que para que se cumpliera la Escritura, que ningún hueso suyo podría ser quebrado. Entonces aquí en la Pascua el Señor decía que a ese cordero que los israelitas tenían que sacrificar, no podían quebrarle los huesos, porque era el prototipo de Cristo Jesús. Estudio bíblico Levítico capítulo 21. Notemos que eso de quebrar huesos era el símbolo, como esa Pascua era el símbolo de Cristo como Cordero Pascual, entonces no podían quebrarle los huesos al cordero, porque era el símbolo de Cristo. Instituto Bíblico octava promoción.
Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado.
¿Por qué no se quebraba hueso? Porque era el tipo de Cristo, y a él no le rompieron las piernas en la cruz del Calvario, porque se tenía que cumplir ese mandato de Dios. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, y si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre el pueblo. El que no la celebrara era persona muerta, tenía que celebrarla toda la gente. Por eso el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, y es más, les explicó a ellos que era la verdadera Pascua, y qué significaba esa Pascua. El Señor les explicó eso a sus discípulos. Vemos cómo el Señor Jesús, cuando celebró la Pascua y les dijo: "Es la última vez que yo como la Pascua con vosotros", nosotros vemos cómo el Señor anduvo predicando el Evangelio durante 3 años, duró 3 años predicando, y no se menciona qué pasó en ese primero o en ese segundo año de Pascua, sino en la última Pascua, la del tercer año ya. Dice: "Hoy voy a comer la última Pascua con vosotros", y cuando dice que levantó el vino y el pan, porque ellos comieron carne tal como el ritual de Moisés, el Señor Jesús no solamente fue el pan y el vino, fue el cordero con las hierbas amargas, lo otro era como por decir el postre, que era el vino y el pan. Entonces fue cuando él les dijo: "Bebed, que esta es mi sangre, come que este es mi cuerpo, y es cierto que ya no volveré a comer la Pascua, sino que la voy a comer en el reino de mi Padre". El reino de mi Padre fue después de que murió en la cruz del Calvario, él resucitó, ahí comenzó el reino de Dios, y comenzó el reino de Cristo, y dice: "La comeré con vosotros". ¿Y de qué manera es que está comiendo la Pascua con nosotros? Espiritualmente el Señor está comiendo esa Pascua, y ahí es donde se cumple que no volverá a comer la Pascua con nosotros hasta que venga en el reino de mi Padre, reino que se cumplió después de la cruz, después de la muerte. Vuelve a repetir: murió, resucitó al tercer día. Él se dio a sus discípulos, se mostró a ellos, fue al cielo, mandó al Espíritu Santo, y desde entonces estamos comiendo la Pascua con Cristo, en el sentido espiritual, porque Cristo Jesús es nuestra Pascua, es ese cordero, es ese pan que nos estamos comiendo, y ahí se cumple. Entonces la gente cree que en el fin del mundo Cristo viene y vamos a estar con él comiendo la Pascua, pero eso es un error, porque eso es todo espiritual, y ya desde ese momento estamos comiendo la Pascua con Cristo Jesús, que es lo que hacemos nosotros en la Santa Cena. Ahí estamos haciendo una conmemoración material, conmemorando algo físico y material, porque él ordenó, dijo: "Hagan esto en memoria de mí todas las veces que quieran", pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual, eso no tenía nada que ver con lo que él dijo: "No volveré a comer la Pascua con vosotros, sino que la comeré con vosotros en el reino de mi Padre". Eso ya es diferente, porque es en el sentido espiritual, y él decía que era nuestra Pascua. Leamos un poco donde el Señor dijo que no volvería a comer esa Pascua con sus discípulos, eso está en los Evangelios. Pablo dice, la Pascua, la cual es Cristo Jesús, Lucas 10 y 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Sin embargo, ya habían pasado dos Pascuas anteriores, Cristo trabajó 3 años, pero se menciona la última, tampoco se mencionan las Pascuas que él tuvo desde niño. ¿Hasta que se cumpla comer esa Pascua en el reino de Dios? Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y si moraré con vosotros extranjero, y celebraré la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra.
Notemos que no había discriminación, sino que todos podían celebrar la Pascua, así estuviese lejos o estuviera inmundo, tenía que celebrar la Pascua, era como un deber de todos, cualquiera tenía que hacerlo. Entonces, como era Cristo esa Pascua, dice que les dio la entrada a todos, a judíos, a israelitas, a extranjeros, a esclavos. Que ya en el Señor no había nada que él discriminara, que todo el que llegara a él lo acogía para salvación. Instituto Bíblico Octava Promoción. Veamos en Lucas 22, 7 llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. El Señor estaba cumpliendo al pie de la letra, él sabía que el Señor había ordenado que extranjeros o quien fuera, lejos o cerca, había que celebrar la Pascua, y vemos cómo el Señor sagradamente celebró la Pascua. Instituto Bíblico Octava Promoción. Lucas 10 y 16, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? La predicación del Evangelio, cuando el Evangelio entraba en su florecimiento. Entonces aquí el Señor estaba tomando la cena como judío, cumpliendo la ley de Moisés, pero una vez que el Señor fuera sacrificado y muriera y resucitara al tercer día, empezaba el reino de Dios o el reino de los cielos o el Evangelio, y empezaba una nueva etapa, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Era la última vez como la ley de Moisés que la tomaba con ellos, después de eso la Santa Cena era en el reino de los cielos, en el Evangelio de Cristo que ya es diferente, ya el ritual no se iba a hacer lo mismo, y notemos que el Señor Jesús le enseñó al apóstol Pablo que había que seguir celebrando la Santa Cena, pero ya en una forma diferente. Ya no comerse el cuerpo de Cristo ni beberse la sangre, sino conmemorar, como una conmemoración, y ahí es donde el Señor Jesús está con su iglesia, con los creyentes, y ahí es donde se cumple el verso donde dice, y yo la tomaré es cuando esté en el reino, la tomaré con vosotros cuando ya esté en el reino. Y la gente creía que era después del fin del mundo que venía a tomársela, y no, es ahora cuando hacemos la Santa Cena, el Señor está ahí con nosotros tomando la cena en el reino de los cielos. Después del Evangelio vemos cómo él enseñó al apóstol Pablo que había que seguir celebrando esa cena. Esta fue la última cena que Cristo tomó con sus discípulos según el rito de Moisés, porque después de eso fue cuando fue sacrificado, crucificado. ¿La cena consistía en qué? ¿Cómo era que celebraban los judíos la cena? ¿En qué consistía? Tenían que matar un cordero de acuerdo a la familia. Si la familia era grande, el cordero tenía que ser grande para que alcanzara para todos, y no podía sobrar para el otro día, y tenían que comer con pan y hierbas amargas, tenían que comer rápido la Pascua, ese era el ritual, era una comida común y corriente. La Pascua Dios la instituyó cuando la muerte de los primogénitos, que Dios iba a matar a todos los primogénitos y le ordenó a Moisés que celebrara la Pascua lejos de Egipto, recuerden que ellos vivían allá, pero lo celebraron aparte, y el ángel pasaba a medianoche y mataba a todos los primogénitos. Menos donde hubiera sangre en el dintel de las puertas, y ahí fue donde el Señor le dijo cómo era que tenía que celebrar, y le dijo que había que hacerlo para siempre, por todas las generaciones. Instituto Bíblico Octava Promoción.
La nube cubre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana.
Habla de cómo el Señor aparecía en la nube después que el tabernáculo fue erigido, levantado, ya Dios no hablaba desde el monte Sinaí, sino que ya la hablaba en la nube, en el lugar santísimo. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego.
Era una columna de fuego, porque como tenían que caminar, esta era la guía que ellos tenían, de día la nube y de noche el fuego, por eso duraron 40 años, pero esta aparecía en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, donde estaba el arca con el maná y las tablas de la ley, y todos veían eso. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel.
Esto sucedió durante 40 años. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. ¿Cuándo fue que vino el reino de Dios? Después de la crucifixión vino el reino de Dios en apogeo, porque cuando Cristo Jesús estuvo predicando el reino de Dios estaba ya ahí, Juan decía, «He aquí el reino de Dios está con vosotros», hablando de Cristo, pero el comienzo de la función de ese reino fue después de la cruz. Porque todavía en ese momento no se había terminado la ley de Moisés, entonces el pacto seguía funcionando, el testamento. ¿El testamento, cuándo fue anulado? En la cruz, ahí fue anulado, entonces cuando Cristo Jesús, cuando Juan el Bautista estaba predicando, hablaba de Cristo, decía, el reino de Dios se ha acercado, y en otros versos habla, dice, el reino de los cielos está con vosotros. Cristo Jesús hablaba, y el reino de los cielos, y él predicaba el reino de los cielos, pero a la vez predicaba la ley de Moisés, y él enseñaba cómo era que había que cumplir la ley de Moisés, y les enseñaba y decía, de cierto Moisés enseñó que lo que ustedes no hacen de esta manera, hacen así, entonces les enseñaba, les criticaba y cumplía y decía, y el reino de Dios está con vosotros. Pero entonces el reino de Dios cuando empezó a funcionar, porque en ese momento estaba era funcionando la ley de Moisés. Entonces había dos testamentos, ese testamento tenía, uno, que ser anulado, y había que firmar el otro, como cuando nosotros hacemos una escritura y vamos a la notaría, entonces firmo esta escritura, en el momento que yo firmo la nueva escritura, la vieja escritura queda anulada, pero resulta que si yo voy a la notaría y no me atendieron y me dicen venga pasado mañana, y no pude firmar, sigue funcionando la anterior escritura, hasta cuando yo firme es cuando ya queda anulada la otra y sigue y comienza la otra a funcionar. Entonces así pasó con los testamentos, el de Moisés estuvo vigente hasta la cruz, la ley de Moisés, después de la cruz viene el reino de los cielos en su apogeo. Entonces el Señor dice aquí, es la última vez que como con vosotros. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o se había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían.
Es decir que Dios los ponía a caminar de noche también. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Tenían que caminar de noche también y los alumbraba la columna de fuego. Instituto Bíblico Octava Promoción.
O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían, mas cuando ya se alzaba, ellos partían.
Ellos estaban sometidos a lo que Dios les dijera. Hoy nuestro guía, Dios, el Espíritu Santo, hacer la voluntad del Señor, someternos a la voluntad de Dios, la ordenanza, cuando realmente el Espíritu Santo habla, porque hoy en día lamentablemente hay mucha carne, mucha gente que profetiza en la carne. Pero cuando realmente el Espíritu Santo habla tenemos esa guía. Instituto Bíblico Octava Promoción. Castigó al instrumento. Estamos hablando de la cena. Dice que hay que comer la carne y beber la sangre, esa era la Pascua. Nosotros vemos que Cristo Jesús después que resucitó bebió vino y comió pan con sus discípulos. Primera de Corintios 5, 7 limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, nuestra Pascua es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que continuamente nos estamos comiendo la carne y la sangre de Él, día y noche esa Pascua la beberé con vosotros en el reino, ahí estamos disfrutando de esa Pascua. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Primera de Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura. Los panes sin levadura significan, según ese verso, era el símbolo de la sinceridad y la verdad. Entonces ese pan sin levadura era la sinceridad y la verdad de Dios. Los panes sin levadura representan la purificación del corazón, del alma. Instituto Bíblico Séptima Promoción. En el libro de San Juan no dice que comió pan y vino, sino solamente el pescado y pan, pero entonces sí es lo que realmente yo entiendo de que la Pascua, empezamos a comer esa Pascua, cuando él dijo la comeré con vosotros en el reino, y como esa Pascua era el mismo, él, su carne, su sangre. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre porque él es nuestra Pascua, entonces ahí se cumple las palabras que él dijo, la comeré con vosotros en el reino, esta es la última vez porque ya estará, es cuando venga el reino que voy a estar comiendo con vosotros. Entonces eso es una constante comiendo nosotros esa Pascua, y lo que hacemos de la cena es como un recordatorio que también Dios le enseñó a Pablo que hicieran ese recordatorio, como una conmemoración, pero no porque realmente sea lo verdadero, porque lo verdadero es Cristo, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya estamos comiendo esa Pascua, que ya es una constante. Juan 8 y 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Como dándoles ese respaldo de la palabra. Juan 8 y 22, y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él les dio el Espíritu Santo, sin embargo, la manifestación fue después que él subió al cielo, cuando vino el día de Pentecostés fue la manifestación que empezaron a hablar en lenguas, mientras tanto ellos tenían el Espíritu. Pero todavía necesitaban que el Espíritu morara dentro de ellos y comenzaran a hablar en lenguas y a tener los dones espirituales, entonces esa es la diferencia. Lo de la Pascua es algo muy importante. Ya entendimos que los panes sin levadura es la sinceridad, la verdad de Dios, la pureza de la doctrina, son los panes sin levadura. Estábamos hablando también lo de los levitas, las leyes y las ordenanzas, que todas las ofrendas y diezmos eran para los levitas, porque ellos no podían trabajar y ellos tenían que vivir de eso, entonces era una ordenanza de Dios, y hablábamos lo que decía el apóstol Pablo, que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. Que no pondrás bozal al buey que trilla, Pablo decía, Dios tuvo cuidado de los animales, ¿o por quién lo dijo? Por nosotros lo dijo, no pondrás bozal al buey que trilla, y que la persona era digna de vivir de esas cosas, así como los levitas. Estábamos hablando algo de los diezmos, estábamos analizando sobre los diezmos, analizando de lo sagrado que es, y yo les contaba que el Espíritu Santo le decía a mi esposo que era él quien tenía que disponer, que pasara el dinero por sus manos, por el ministerio, y que después lo distribuyera, y esa era la orden, y él no lo hizo. Porque como el apóstol Pablo, decía es que yo no quiero, el que dirán, no quiero ser gravoso, no quiero ser carga, no quiero que la gente me critique, no quiero eso, entonces no lo hacía. Y entonces a uno le parece que eso es algo como que no tiene importancia, pero en las pocas veces que yo me acuerde que el Señor me ha mostrado sobre el asunto de los diezmos, por ejemplo, en una obra, no voy a mencionar la obra, decía el Señor que se estaban sustrayendo los diezmos, el Señor hablaba sobre eso, y al poco tiempo de que él habló, entonces se descubrió que se estaban sustrayendo los diezmos, entonces se tomaron medidas de seguridad, entonces yo les dije, Dios, ¿por qué hará eso? Me acuerdo que en vida de mi esposo, la iglesia era apenas como unos 100 creyentes, solamente había un lugar por allá en Boyacá, que había una familia, que abrieron sus puertas para ir a hacer culto en el campo, me acuerdo que el sitio era Cuitiva, en esa vez se reveló en la iglesia un grupo de hermanos, de los de la profecía más que todo. 20 personas eran, se rebelaron y todos tenían el don de la profecía, entonces ellos se rebelaron, se enojaron por muchas cosas, por revelaciones, por visiones, por profecías mal interpretadas, entonces éramos los malos, yo era la mala, el hermano Luis era el malo, lo que fuera, entonces ellos empezaron con sus revelaciones, con el espíritu que tenían, sus visiones, entonces empezaron a formar y que sabían más y que tenían la razón, se rebelaron y empezaron a ir a Cuitiva, que es como a 3 horas de Bogotá. Entonces una vez el Señor me dio a mí un sueño, y yo soñaba que no estaban colocando los diezmos en el alfolí, en el púlpito, yo soñaba que la gente no venía y que los diezmos no los estaban echando donde debía de ser, sino que los estaban tirando en un rincón. En un rincón veía todos los sobres de los diezmos, ahí tirados en el piso. Ese fue el sueño, entonces le conté a mi esposo el sueño, y él dijo que significara el sueño. Sin embargo, él se puso a dar una enseñanza y a contar el sueño, ¿qué sería eso que el Señor estaba mostrando? Cuando terminó, entonces vino una hermana y le contó, le dijo eso sí es verdad, porque aquí los grupos de tal persona nos prohibieron que diéramos los diezmos aquí en la iglesia de las ferias, sino que nos vayamos para Cuitiva y que llevemos los diezmos para allá. Porque como mi esposo a cada uno le daba la libertad, y todo mundo manejaba a su antojo y disponía a su antojo, entonces él nunca les decía nada de dinero, la hermana dijo, a nosotros nos dijeron, y por lo tanto los hermanos se van para Cuitiva a poner los diezmos allá. Analizando el sueño, era que en el púlpito no los estaban echando, en el lugar que era, sino afuera en el piso, los tiraban en el piso, imagínense, donde no debían estar. Entonces él llamó a las personas, porque la hermana le dijo quiénes eran, entonces ya se arrepintieron, se convirtieron y todo eso, se arrepintieron de esto. Pero lo importante es la revelación que Dios dio, lo importante era que Dios estaba pendiente de estas cosas. También después de la muerte del hermano Luis, Beatriz, mi hermana, tuvo un sueño con mi esposo, entonces que mi esposo le decía, hágame el favor y le dice a Gustavo Caicedo, enséñele la forma correcta de diezmar, así le dijo, pero ya era mi esposo el que le decía, estando ya muerto, enséñele la forma correcta de diezmar. Porque no lo está haciendo correctamente, entonces Beatriz me contó el sueño, y nosotros no entendíamos, porque yo veía a Gustavo muy consagrado y él vive pendiente, nos lleva, nos trae, a mí me dio pues como temor, y yo le dije a Beatriz, sin embargo usted hable con Gustavo, hable y pregúntele. Entonces ella le dijo, hermano Gustavo, ¿usted da diezmos? Él dijo, sí hermana, yo diezmo. Entonces ella le dice, ¿por qué será hermano que yo tuve ese sueño? Y le contó, entonces él dijo, ay hermana, yo creo que sí. Lo que pasa es lo siguiente, hermana, que yo no los coloco allá en el alfolí, yo no coloco los diezmos allá, sino que yo los gasto a mi manera, como a mí me mandan para tantas partes, a tantas ciudades, entonces yo cojo los diezmos y de ahí gasto. Los diezmos míos yo llego y los gasto con todas esas cosas, que con el acarreo, que lleve, que traiga, entonces yo gasto esa plata. Entonces se dan cuenta, Dios no estuvo de acuerdo con eso. Porque él estaba disponiendo de los diezmos, el deber era dar los diezmos y decir, si usted me manda para tal parte, hágame el favor y me da para el bus, el transporte, lo de la gasolina, deme el viático, pero no disponer, si ve que él aprendió, voy a corregirme, no vuelvo a hacer eso. Entonces él tuvo una revelación de Dios. En estos días, hace como mes y medio, Alexandra, mi hija, tuvo un sueño que yo no le di importancia, y se soñé con mi papá, y él me decía, revise muy bien los informes que le mandan de tal parte, porque fulano de tal está mandando es el 10% nada más, y él se queda con el resto, y que ya veía los números, y le dijo y revise. Porque fulano de tal, entonces al otro día cuando Alexandra me dice, ¿quién es fulano? Miremos a ver los nombres de los obreros, porque mire que me hablan que fulano, miremos, pero se me hace raro, porque a él se le nombró un hermano para que hagan ese trabajo, imposible que entre los dos vayan a hacer eso. Eso es imposible porque se ponen dos hermanos de buen testimonio para que hagan eso, yo no creo. Eso lo dejamos así, y en esta semana me llamaron de esa hora X para decirme que se estaban sustrayendo los diezmos y nada menos que fulanito, el mismo fulano del sueño. Entonces yo llamé a la otra persona que había nombrado y me dice, no. Es que el hermano fulanito me sacó de ahí, él no me llama, él solo hace eso. Entonces le dije, ¿por qué no me avisó? Dice, no, porque me da miedo molestarla a usted, pero ese no es el caso. Como obreros ustedes nunca deben decir que no me van a molestar a mí, que me van a indisponer. No, señor, ustedes tienen que hablar, orientar, las anomalías hay que hablarlas y exponerlas, porque Dios puede llegar a castigar eso por omitir, quebrantar las órdenes que se dan, entonces sí se nombra a dos personas allá en el púlpito. Usted se hace cargo de los diezmos y las ofrendas, haga así y asa. Entonces viene el hermano y le dice: no, señor, como yo soy el que mando, yo soy el obrero, usted quítese de ahí. Y entonces, como es el obrero, yo me quedé callado y lo dejo que él haga eso. Eso no está correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo reveló en sueños, y si Dios reveló en sueños, ¿qué está demostrando Dios? Que eso es algo sagrado, como lo decíamos ayer, algo delicado, y que Dios hace respetar esos detalles, y que Dios no está de acuerdo con que las cosas se hagan mal. Si una persona está muy necesitada, ore a Dios y hable a la iglesia, a la central, al ministerio: estoy mal, necesito un dinero, ese es el derecho, pero no ir a disponer de las cosas de las cuales no está autorizado. Y vean que para mí es una gran enseñanza, porque yo siempre decía: estas cosas, eso como que no tiene tanta importancia. Pero veo que sí tiene importancia y es de cuidado, porque qué sueño tan real, porque mi hija Alexandra ni le sabía el nombre, investigamos en la lista de los predicadores, y era la hora X, el predicador, y dije: pero es imposible porque allá se pusieron dos personas y la hermana. Pero resulta que no sabíamos que la había sacado al hermano. Entonces sucede que allá Dios les reveló a unos hermanos, y por causa de la revelación llamaron acá a informar: Dios reveló tal cosa, está sucediendo esto y que es tal y tal persona. Y resulta que cuando yo le digo a Alexandra: mire que me llaman y me dicen que hubo unas revelaciones que está pasando esto y esto en tal obra, y dice: mamá, mi sueño. El sueño que yo tuve con mi papá que me decía que fulano de tal. Uno ve aquí en el Antiguo Testamento que Dios hace respetar sus ordenanzas y leyes, entonces ve uno tan sagrado, pero yo no pensé, como ayer les decía a ustedes, el Señor le hablaba a mi esposo, le daba unas órdenes, mi esposo no obedecía, no hacía caso, había ruina, pobreza. Pero tampoco pensé que eso fuera hasta allá, esa delicadeza, ese celo o ese valor que Dios le quiere dar a eso. Yo pienso, hermanos, que Dios le da mucho valor a eso, y son cosas materiales, como nosotros seres materiales, pero yo pienso que si Dios nos hace respetar, y Él nos respalda y nos hace valorar y nos hace respetar ante cualquiera que se venga en contra de nosotros que somos materia, entonces vemos como esos otros detalles también que son materia. Él hace valorar eso. Entonces es para aprender. Ayer lo que estábamos hablando precisamente, porque hasta anoche fue que me llamaron para darme quejas, y yo decía, precisamente ayer estaba hablando de eso, y dije: pues les voy a contar a los hermanos, les hago saber. Por ejemplo, en Panamá, cuenta la hermana Beatriz que ella también aprendió fue de las experiencias, ellos aprendieron de las experiencias, porque resulta que en Panamá, en la época de mi esposo, él dejaba que allá los hermanos manejaran el dinero a su antojo, y dispusieran, y cuenta ella que todo el tiempo que ellos hicieron eso, era una ruina. Pero arruinados, siempre arruinados. Hasta que ya un día, cuando Dios empezó a enseñar y a mostrar, dijo: hágame el favor y entréguele eso al hermano Luis, entregue eso, nosotros no queremos saber nada más, no tocar 5 centavos, porque eso no es una maldición. Entonces le insistieron al hermano Luis y le dijeron: por favor, no nos haga un mal. Porque usted nos está haciendo un mal, porque eso es una maldición, esos dineros que nosotros manejamos y disponemos, eso es una maldición, mire la ruina. Entonces el hermano se vio obligado a aceptar el manejo del dinero y disponer del dinero. Entonces dice ella que, después que hicieron eso, empezaron las bendiciones, empezó Dios a prosperarlos, no solamente en la iglesia, sino también en su negocio empezó a prosperarlos. Y entonces ella dice que en Chiriquí, que queda 6 horas de Panamá, allá el hermano Darío iba cada mes a mirar para pasar los informes. Entonces dijo que hubo una profecía para el obrero, y le decía: ¿tú por qué estás disponiendo de esos dineros que no te corresponde hacer? ¿Por qué dispones de eso? ¿Qué, por qué lo estaba utilizando, y él disponiendo de ese dinero sin que él fuera autorizado para eso? Entonces cuando le preguntaban que qué pasaba, entonces él dijo: no, lo que pasa es que yo reporté solamente la mitad del dinero y no reporté la otra mitad y lo empleé para poner unas ventanas acá y una cerca acá en el templo. Entonces yo por eso gasté el dinero, coloqué las ventanas, coloqué todo y reporté solo el sobrante. Y el Espíritu Santo le llamó la atención, y fíjense, hermanos, que era para el mismo salón, para la iglesia, pero a Dios no le agradó eso. Eso es muy difícil de entender, de comprender, difícil a veces hasta de sobrellevar, pero esa es una enseñanza que el Señor nos está dando por sueños, por profecía, por la vida real y muy delicada. Y hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado, y yo lo hago con fe, obedeciendo a Dios, que yo siempre le digo enséñame, y yo veo algunos hermanos que han entendido, han comprendido, hacen las cosas así, llaman, hermana, necesitamos un ventilador, entonces yo autorizo y le digo haga esto así y asá. Entonces como que Dios acepta, porque se está dando una orden, una autorización, pero si el obrero empieza a disponer, vemos como a Dios no le agrada eso, y pasó con un obrero que dispuso y después mandó, entonces hubo unas anomalías, hubo algo malo, a estas personas les pasó algo malo, desagradable, entonces yo llamé y le dije, ¿usted por qué hizo eso? Es que el derecho es llamar aquí y decir hay esta necesidad, hay estas cosas, ¿qué debo hacer? Entonces yo le voy a autorizar, pero usted no vuelva a hacer eso, pero era porque el Señor me revelaba que él no debía hacer esas cosas más, porque el Señor iba a castigarlo. A veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿será que yo soy muy mandona, autoritaria? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Eso también es muy duro para uno llevar esa carga y hacer eso. Se necesita mucha fe, y se necesita que la otra persona también tenga a Dios y tenga fe para que comprenda. Pero yo lo hago es por un bien, yo le digo al Señor, yo hago esto porque tú me lo dices, pero aparentemente, Señor, el que no entiende va a decir, mire tan ambiciosa. A veces uno coge 5 pesos, y hay que dar 20, porque son muchas las cosas que se le vienen a uno porque es tan difícil entender. Yo considero mucho a Moisés con esa carga, con todo lo que Dios le decía, y llegaba un momento en el que cometía un error, un fallo, porque él no podía soportar, no podía entender, la gente no lo comprendía, los demás no le comprendían, y eso es algo difícil. Hermoso sí, la palabra de Dios, pero muy difícil llevar estas cargas y de hacer estas labores, estos trabajos, sobre todo cuando el que no entiende lo tilda a uno, le tira piedras y le tira de todo. Pero eso les cuento, hermanos. Ojalá lo hayan tomado en la forma espiritual como yo lo tomo, porque quizás no tengo las palabras como expresarme, pero en esa parte como de Dios, como espiritual, delicado sí, y el Señor siempre me decía, siempre te estaré mostrando por sueños, por revelaciones, porque no voy a permitir, y yo no sueño, yo aquí en Bogotá no sueño. Yo sueño cuando viajo por allá a climas calientes, a nivel del mar, Dios me da revelaciones, pero acá en Bogotá no, porque quizás la altura, no puedo dormir bien, pero el Señor le da sueños a otras personas, entonces cuando dice el Señor, te mostraré por sueños, no significa que soy yo la que voy a soñar. Otros van a soñar y me dan la revelación a mí. Por eso me agrada cuando alguien me dice, yo soñé con usted, entonces yo le digo cuénteme, escriba, porque yo sé que ahí el Señor me está mostrando cosas, me está enseñando, me está revelando. Pero uno pensaba que era uno mismo el que se soñaba, pero no todas las veces, a veces es uno, pero pueden ser otros los que sueñan con uno, o una visión por uno. Como Dios es celoso, como estas son cosas de Dios, no son cosas terrenales, materiales, no son ideas de doña María Luisa, no es ambición de María Luisa, no es avaricia al dinero, definitivamente esto es de Dios, y me alegro que esto pase, porque el Señor me enseña, porque hasta yo misma estaba pensando que era avaricia de mi parte. ¿Qué dirá la gente de mí? Yo le doy gracias a Dios, porque yo digo, Señor, ¿qué tal que nosotros estemos andando mal, errando y nosotros no nos demos cuenta? Esa es mi angustia, pero le doy gracias a Dios, que me muestra que no, que así como me ha enseñado, me ha mostrado, que sí es así. ¿Para qué me pongo yo a hacer conjeturas o para que se me meten ideas que no son? Pero a veces por el respeto a Dios y el temor a Dios, uno piensa todo lo malo de uno mismo. Entonces muy, muy, muy lindo que Dios nos haya enseñado de esta manera. Y una vez una hermana decía, yo tengo que dar mis diezmos, la hermana vendía camisas de hombre, entonces ella llegaba y le regalaba una camisa al hermano Luis, y decía que ese era el diezmo, y el Señor la exhortó, que no, que ella tenía era que dar el dinero, ella no tenía que disponer del diezmo. Lo dispuso en una camisa que compró para el hermano Luis, no dispongas, porque a ti no pertenece disponer, sino que es quien Dios quiera poner a disponer de ese dinero, y a ella le enseñó muchas cosas también. Me acuerdo que ella me tenía en poco, y una vez dice que ella tuvo un sueño, que soñaba con el Señor Jesús y que le enseñaba y le decía, y María Luisa es mi sierva, tú dices que el hermano Luis es mi siervo, y ella también, y tú tienes que respetarla a ella igual que a él, el Señor le enseñó, y ella después cambió. Y me dijo Dios me enseñó que yo la tenía también que respetar. Entonces esto es muy lindo que Dios nos enseñe y que estemos seguros el 100%. Porque en la iglesia del Señor no vamos a permitir ni el fanatismo, ni el monopolio, ni la dictadura, ni nada de eso, sino que todo se ha dado por Dios, y que el que tenga duda ore a Dios y le pida que le muestre, que le enseñe, y Dios le va a revelar estas cosas, para saber realmente que todo es de Dios, no del hombre, sino de Dios. Ahí ya aclaramos lo de los sacerdotes, los levitas, diezmos, ofrendas y la Pascua y la Santa Cena, quedó muy aclarada esa doctrina. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.